Bendiciones a todos. Vamos a orar para dar inicio a la clase. Hermano Minor, si puedes, por favor.
Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, estamos muy agradecidos con usted porque usted es bondadoso y misericordioso con nosotros, Padre. Gracias porque tú nos has permitido ya culminar este día, Padre. Gracias porque tú nos das también esa oportunidad nuevamente de poder estar aquí, en este lugar, reunidos como hijos tuyos, ya dispuestos para aprender lo que tú nos vas a enseñar en esta hermosa noche, Padre. Bendícenos, ayúdanos, abre nuestro corazón para atesorar lo que tú nos vas a enseñar en esta hermosa noche. Y bendice al hermano Brigham que tiene el privilegio de enseñarnos, Padre. Gracias, todo te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Y sí lo considero un privilegio. Gracias por concedérmelo, hermanos. Y mayormente es un placer porque aquí tenemos un buen grupo de estudiantes bíblicos.
Estudiantes de la Biblia, mejor dicho.
Okay, estamos entrando en la sexta lección sobre el libro de Jeremías. Vamos a confirmar que está grabando, ¿sí? Okay, estamos en los años que ya ven en la pantalla del 602 a 597, que ese último número fue una de las fechas importantes que tenemos en nuestra línea de tiempo. ¿Por qué?
Porque es la segunda deportación.
Okay. Estas tres fechas son bastante importantes. Obviamente la tercera es la más importante, porque en ese momento se destruye el templo, se quita el trono, el último descendiente de David que va a reinar, obviamente hasta Jesucristo, que tiene un reino eterno, ¿verdad? Se destruye la ciudad de Jerusalén, fue la deportación más extrema, ¿verdad? Pero también fue bastante severa esta. Vamos a ver que se llevan a Babilonia 10,000 de los habitantes de Jerusalén, y son las personas más hábiles entre ellos, los soldados, los artífices, son los oficiales, personas con importancia en esa sociedad, ¿verdad? Okay. Y en esta deportación tan solamente fueron unos cuantos de sangre noble, ¿verdad? Como por ejemplo Daniel. Pero obviamente cada vez que se rebela Judá contra Nabucodonosor, él quiere ser más severo cuando viene a imponer su dominio sobre ellos. Estamos todavía entonces en tiempos de Joacín, pero ya vamos a llegar al final de su reinado, que no va a terminar muy bien para él. Sabemos que era un rey sumamente malvado, que rechazó completamente el mensaje de Dios dado a través de Jeremías. Veremos el reinado de Joaquín, otro de aquellos reyes cuyo reinado es tan chiquitito que ni siquiera tiene su barra roja ahí, ¿verdad? Duró, así como Joacás, duró tan solamente 3 meses. En el hijo de Joacín, quiere decir que es nieto de Josías, ¿verdad? Joacás, Joacín y Sedequías eran sus hijos. Entonces Joaquín será en realidad la última generación para reinar del linaje de David sobre el trono. Y él dura tan solamente 3 meses antes de Nabucodonosor llevarlo a él y a su madre, otros familiares, otros de la casa del rey, a Babilonia, juntamente con 10,000 judíos más. Ok, ahí estamos. No solamente veremos a Joaquín, sino también comienza su reinado Sedequías, un tercer hijo de Josías. Veremos también la interacción de Jeremías con ellos. Y obviamente Nabucodonosor tiene algo que ver con lo que está pasando aquí, porque saquea a Jerusalén por segunda vez, viendo la rebelión de Joacín. Okay. Pero principalmente esto es lo que veremos esta noche. Los mensajes que Jeremías tiene para aquel grupo grande que fue deportado en ese momento a Babilonia de parte de Nabucodonosor, ¿verdad? Okay. Contexto histórico. Más o menos en el año 6003 o 6002, Joacín se rebeló. Le había servido a Nabucodonosor durante 3 años, pero según 2 Reyes 24:1 se rebeló, y ahí comenzó el proceso de Nabucodonosor regresar y con una mano más severa esta vez.
Y ahí sube, pongo subir, ¿verdad? Porque Jerusalén era situada en una montaña, ¿no? Entonces él subió contra Jerusalén para castigar esa rebelión. En algún momento muere Joacim. No tenemos muchos detalles sobre eso, pero ¿se acuerdan de estas profecías?
¿Cómo iba a ser tratado su cadáver?
Ok. Él no iba a ser lamentado por nadie, primeramente. Y luego su cadáver iba a ser tratado como de un burro, echado, ¿verdad? Y no leímos este, aunque hablamos del capítulo 36. Pueden ir a ese versículo rapidito. Otro versículo, y esto enfatiza, ¿verdad? La deshonra con la que se iba a tratar la memoria y hasta el cuerpo de Joacim. Esto es la respuesta del Señor a cuando Joacim, con tanta tan fríamente, está cortando el rollo del mensaje de Dios y tirándolo al fuego. Versículo 30 de Jeremías 36. Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David. Momento ahí. ¿No es que tuvo un hijo que se iba a sentar sobre el trono? Joaquín. Pero esta es una profecía que su reinado no va a perdurar, ¿verdad? De una vez lo quitó de su trono Nabucodonosor. Y su cadáver quedará tirado al calor del día y la escarcha de la noche. Entonces no sabemos exactamente cómo pasó eso, pero me parece que no fue una muerte natural. Y según especulaciones, a lo mejor los judíos, para tratar de apaciguar a Nabucodonosor en el sitio, a lo mejor lo tiraron nomás a Joacim para tratar de salvarse cuando tenía la ciudad sitiada. Pero obviamente no funcionó, porque Nabucodonosor, todavía enojado, quitó a su hijo del trono 3 meses después, Joacim. Este rinde ante Nabucodonosor, sale a él, y Nabucodonosor lo deja vivo. A lo mejor eso es algo de misericordia. Y Joacim va a tener una larga vida, pero en exilio, muy lejos de su tierra. Okay. No solamente él, sino también su madre se va. Su madre sería la esposa de Joacim. A lo mejor una persona malvada también, que tenía que ver con las decisiones políticas en ese tiempo, el gobierno. No solamente ellos, sino también los oficiales, muchos de los cuales eran buenos de los tiempos de Josías. Eso también va a ser una tragedia para el pueblo, porque ya los oficiales bajo Sedequías van a ser más oponentes de Jeremías. Pero 10,000 cautivos más, pero selectos. Okay. Estos eran los soldados, los que podían defender la ciudad. No solamente los soldados, sino los que eran artífices, herreros, los que podrían formar las armas y todo eso en una rebelión. Obviamente, Nabucodonosor quiere quitar a ellos. Y también, para demostrar su dominio, quita muchos utensilios del templo. Pero hasta ahora, a lo mejor los judíos, con miedo de que él destruyera el templo, pero no lo hizo. No destruyó la ciudad, no quitó de trono a la descendencia de David. A Joacim sí, pero luego pone a Sedequías por rey. Y los judíos a lo mejor están pensando: nos escapamos, ¿verdad? Porque todavía tenemos el templo, todavía tenemos la ciudad, todavía está un hijo de David sobre el trono. Bueno, vamos a ver qué mensaje tiene Dios para los que se quedaron. Y ahora es interesante porque hay un grupo grande de judíos lejos en Babilonia. ¿Qué tan lejos? Vamos a ver el mapa. Ahí está Sedequías, va a ser el próximo rey. Muy lejos aquí en Babilonia. Ok. Esto aquí es el tamaño de New Jersey. Eso no quiere decir nada. Ok, gracias. Sí, más o menos 600 millas serían. 900 kilómetros, no sé. Mayormente cuando uno tiene que pasar para acá, de esa forma. Muy, muy lejos. Pero es una población de judíos, 10,000, ahí en Babilonia, pero lejos de ahí.
¿Qué van a pensar estos acerca de aquellos?
Ellos son los malditos, ¿verdad? Ellos son los que no tienen esperanza. Nosotros estamos aquí, todavía tenemos todo lo necesario. Hay esperanza para nosotros porque tenemos el templo, tenemos la ciudad, tenemos el rey. Estamos bien. Ya se ha ido Nabucodonosor. Adiós, perdona que no pudiste quedarte con nosotros. Nos vemos, decían a los exiliados, seguramente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Una caminata larga para aquellos deportados. Ok, bueno. Vamos a ver qué dijo Dios en ese momento acerca de Joaquín. Ok, Jeremías 22, primeramente, leeremos del 24 al 30. ¿Qué tal si comenzamos aquí en medio con la mujer más bonita aquí? Se lo sabe. Sí, por favor.
Vivo yo, dice Jehová, que si Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriré. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre, Onías, una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trazo que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá.
Gracias. ¿Quién es este Jeconías? Nos confunde porque hay muchas veces más de un nombre para cada rey. Pero este era su nombre familiar, digamos, antes de tomar el nombre Joaquín. Ok, bueno, lo he dicho. Es Joaquín, ¿verdad? No sé por qué ese nombre es común entre los hispanos, ¿no? Joaquín.
Sí.
¿Y por qué de este hombre han querido sacar? No sé. Porque tampoco es un buen rey, no era buen hombre. Y en este texto, lo que le va a pasar es algo malo. Y, ¿verdad? ¿Qué dice Dios cuando él llegó a ser rey? ¿Qué iba a pasar a él?
Tendría descendencia.
Ok, antes de eso. ¿Iba a quedarse sobre el trono?
No.
Ninguna posibilidad, ¿verdad? Dios dice, aun si fuera un anillo en mi mano derecha. Ok, debo hacer así, entonces. Que un anillo que usaban en ese entonces para sellar las cosas, que era algo muy propio que nunca se apartaba de la mano del rey. Aunque fuera así, un anillo en la mano derecha, todavía lo arrojaría. Así tiene que ser, dice Dios. ¿Hasta dónde?
En la tierra de Babilonia.
Ok, a Babilonia, otro país donde no naciste, iba a regresar. Porque ahí morirá. ¿Lo compara con qué cosa en el 28? Ok, un objeto no deseable, ¿verdad? Así como una vasija rota, ¿para qué sirve eso? Para nada ya, para tirarse nomás. Ok, entonces eso es lo que va a pasar con él. Y no solamente eso, ¿qué dice acerca de sus descendientes?
No estaría en el trono.
Ok, otra vez, él fue la última generación hasta los tiempos, hasta Jesús mismo, ¿verdad? Que del linaje de David pudo reinar sobre el trono. Dice, inscribid a este hombre como sin hijos. Eso es raro porque el mismo texto dice que tiene descendientes en el versículo 8. Sus hijos tienen hijos. Primera de Crónicas 3, 17 menciona 7 de ellos. También el 18. ¿Quién fue el descendiente más famoso de Joaquín? ¿Alguien sabe? ¿Ah?
Joaquín.
No, Joaquín era su padre. Digo, su descendiente más famoso. Si tú lees la genealogía de Jesús en Mateo 1, ahí está. Ahí está Joaquín. Jesús era descendiente de él. Entonces, ¿cómo podemos explicar este versículo? Escribir a este hombre como sin hijos.
¿Morirían en manos de los babilonios?
Pero no todos, obviamente, porque dieron descendencia hasta Jesús, ¿verdad? Bueno, explica el versículo, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David. Que era cierto, ¿no? Pero luego está Jesús, que heredó el trono de su padre, David.
Se refiere sobre que mientras él viva, nadie va a poder reinar.
No, yo creo que después se refiere a su descendencia después de... Pero ¿dónde reina Jesús? En los cielos, ¿verdad? En la mano derecha, a la diestra del Padre. Aquí el versículo dice específicamente, ni gobernar de nuevo, ¿dónde? En Judá. Entonces, no sé si este versículo sería un buen versículo para hablar con los que dicen que Jesús va a reinar en la Jerusalén literal. Este versículo dice, no es posible que ningún descendiente de Joaquín lo hiciera. ¿Verdad? Ok, bueno. Capítulo 24. Si no hay otra cosa sobre el 22.
¿Cómo explicas el hecho que no tiene hijos?
Bueno, obviamente no significa que no va a tener hijos,
okay.
Porque el mismo texto, dos versículos antes, habla de sus descendientes. Ya fueron arrojados con él. Él ya tenía hijos, aparentemente. Pero no iban a sentarse, dice el versículo, sobre el trono de David. Y podemos ser aún más específicos en Judá. Él sí tuvo un descendiente que heredó el trono de su padre David, que era Jesús. Pero no es el trono literal y no reina desde Judá, sino desde la diestra del Padre.
Básicamente como una desdicha. O sea, tenía hijos, pero no iban a cumplir su función como reyes, básicamente, como no tenerlos porque iban a hacer nada.
Sí, porque esto, seguramente el pueblo tenía esperanza de que él regresara, que sus hijos continuaran el linaje de David, pero a partir de ahí, hasta el día de hoy, los judíos no han visto a ningún descendiente de David sobre el trono en Judá. Nosotros servimos al único rey de Israel que va a haber. Es un rey ahora y siempre lo va a hacer. Es Jesús. Ok, capítulo 24, del 1 al 3. Vamos a ver un mensaje de Dios para tanto los exiliados. He puesto aquí a los exiliados, pero este capítulo también habla de los que se quedaron en Jerusalén. Del 1 al 3, Lidia, por favor.
Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los antepasados y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, se mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas. La otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podía comer. Y le dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, higos, higos buenos, y malos, que de malos no se pueden comer.
Ok, el versículo 1 nos da el contexto histórico, es este momento, ¿verdad? Cuando llevan destierro, ¿destierras eso?
Destierro.
Destierro. cuando Nabucodonosor lleva en destierro a 10,000 de los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Y ahora hay dos poblaciones de judíos. Uno que se quedó en Judea, ¿verdad? Y otro que está, ¿dónde? Ok, y ya pueden imaginar que estas dos cestas de higos representan a esas dos poblaciones. ¿Cómo son los higos? Una de las cestas contiene higos muy buenos y otra está muy pasadas, ¿verdad? Ni siquiera se pueden comer. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál representa a la población en Judá y cuál en Babilonia? Pero antes de contestarlo, ¿qué pensarían los judíos?
Los que se quedaron eran los buenos.
Sí. Lo siento, ustedes están desdichosos, ¿verdad? Que se han ido, están bajo la maldición del destierro. Adiós, nunca más van a volver al templo. Olvídate de ellos, ¿verdad? Bueno, tenemos una persona famosa que fue en exilio juntamente con ellos. ¿Sabe quién fue? Ahí está una pista, porque el texto es Ezequías, ¿verdad? Uno de los que fueron llevados a Babilonia era Ezequiel. Okay. Ezequiel era el rey, Ezequiel es el profeta. Entonces vayan rapidito a Ezequiel, al capítulo 11, porque Ezequiel, estando entre ellos, tiene básicamente el mismo mensaje. Y es algo sorprendente. Pero yo quiero ir a este pasaje porque yo creo que más o menos da la idea de cómo se sentían los judíos estando en exilio en cuanto a su futuro o su esperanza. Capítulo 11 de Ezequiel, versículo 15, dice: Hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: Alejaos del Señor, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. ¿Ven cómo los consideran los de Judá? Ustedes están lejos ya, nosotros estamos bien, porque todavía tenemos la tierra. Bueno, ¿cuál es el mensaje a través de Ezequiel aquí? Por tanto, y así dice el Señor Dios: Aunque yo los había echado lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Interesante, ¿qué es un santuario? Ajá, donde Dios manifiesta su presencia. Típicamente pensarías que lo es el templo, pero ya Dios ha abandonado esa casa. Según revela Ezequiel en otros capítulos, y ha hecho su santuario en el sentido de que hace sentir su presencia en protección y bendición y prosperidad, así va a tratar a los que están desterrados. ¿Qué va a pasar con los que se quedaron? Por tanto, así dice el Señor: Yo os recogeré entre los pueblos y yo os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y yo os daré la tierra de Israel. Interesante que los exiliados van a poder regresar en algún momento. ¿Ustedes saben cuándo iba a ser ese momento? ¿Cuántos años? 70 años, ¿verdad? Que van a poder recibir de nuevo la tierra. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los judíos que se quedaron ahí, verdad? Bueno, eso también trata Jeremías en capítulo 24. Más versículos interesantes en Ezequiel, pero para otro momento. Estamos estudiando Jeremías, ¿verdad? Okay. Jeremías 24, pueden volver ahí. Pero Ezequiel 11, Jeremías 24, tienen básicamente el mismo mensaje, pero uno desde Jerusalén y otro desde el exilio, que es Ezequiel. Ok. Vamos a ver de las dos cestas, del 4 al 6. Primeramente es 4 a 7. Tenía que poner 7 ahí. ¿Quieren, por favor?
Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para su bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. y los volveré a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón.
Ok, básicamente otra vez, Dios está con idea de bendecir a los que están en exilio. Él puede anticipar un momento cuando toda la maldad que hemos visto hasta ahora en el libro de Jeremías va a ser revertida. ¿Eso se entiende? O sea, lo va a poner boca abajo. Por ejemplo, dice en el 7, les daré corazón. ¿Cómo era el corazón del pueblo en ese tiempo? Ok, otra vez habíamos visto que su pecado está escrito sobre su corazón con cincel de hierro y con punta de diamante, ¿verdad? Y también en el mismo capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bueno, Dios va a hacer que se avive un corazón nuevo entre ellos. ¿Por qué? Para que me conozcan que yo soy Jehová. ¿Ustedes creen que el pueblo conocía a Jehová? No, claro que no. Aquí pone, de mal en mal procedieron y me han desconocido. Por muy engañadores, no quisieron conocerme. Ok, ellos son muy engañadores, mentirosos, y no han querido conocer a Dios, que por ejemplo, siempre dice la verdad. Okay. Bueno, también dice, me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Ese es el lenguaje del pacto, ¿verdad? Ellos han querido ser fieles a su pacto. Él dice, este pacto el cual mandé, oír mi voz, cumplir mis palabras, pero ¿lo cumplieron? Obviamente no. Se han vuelto a las maldades, se fueron tras dioses ajenos. La casa de Israel, la casa de Judá, invalidaron mi pacto. Entonces, no han querido esa relación del pacto. Y dice también, se volverán a mí de todo corazón. ¿Se volvieron en un sentido durante el tiempo de Josías? Sí, pero ¿era de todo corazón? No. Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Ok, ahora la pregunta es esta. ¿Cómo pudo Dios darle este tipo de corazón?
Cuando ellos se convirtieron y se
arrepintieron. ¿Sí? ¿Hay algo que les ayudó a hacerlo? Primeramente, no fue magia, como que ya me harto de su corazón, les voy a dar un nuevo corazón para yo no enfadarme más. No, eso tenía que salir de ellos, pero Dios les ayudó. ¿Cómo les ayudó? El cautiverio los humilló, ¿verdad? No tenemos que leer esos versículos, pero yo creo que ese es el punto de Dios al mandarles al cautiverio, ¿verdad? Para humillarlos, para que se den cuenta, lo que realmente necesito es Dios, y sin Dios no tengo bendición, ni protección, ni salvación. ¿Ustedes ven cómo el cautiverio para ellos fue una misericordia? A veces me pregunto si la prosperidad que tenemos en este país no termina siendo una maldición que nos aparta muchas veces de Jehová. Eso pasa con mucha gente. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? A veces cuando cosas malas pasan en nuestras vidas, eso es cuando nos arrodillamos. Eso es cuando buscamos de Dios. Y es una bendición, entonces, si Dios permite ese tipo de disciplina. ¿Qué piensan ustedes?
No solamente como nacional, sino también como personal.
Sí.
Porque mucha gente piensa que las cosas malas o, ¿sí?, son por maldición de Dios, castigo de Dios, y de aquí hiciste tú por para merecerte eso, y no es eso. Ellos no piensan así, ellos lo piensan como personas.
Sí, él está dispuesto a usar cualquier método para ayudarnos a acercarnos a Él. En nuestra prosperidad, ¿cómo debemos hacer? Agradecerle a Dios. Reconocer que no somos merecedores. Si es que estamos pasando dificultad, ¿qué debemos hacer? Arrodillarnos y pedirle ayuda a Dios. Esta es la diferencia entre el corazón de una persona que busca de Dios, que toda circunstancia en su vida le impela a ir a donde Dios, ¿verdad? Pero la persona que está con ganas de salir de la presencia de Dios, en todo ve excusa por alejarse de Dios. Vamos a cantar algo aquí. Me encantan estos versículos. Para mí son los primeros versículos de con un mensaje positivo en todo el libro. Va a haber mucho más. Pero yo estudiando Jeremías, wow, esto, todo esto es muy pesado, todo este juicio, y yo llegué aquí y dije, wow, y me hizo llorar la primera vez que yo estaba estudiando esto. Entonces me gustó tanto, traté de hacer una canción, no sé si conocen Turn Your Eyes Upon Jesus, más o menos sigue ese tono. Vamos a intentarlo. Para bien yo los miraré, a esta tierra los devolveré, edificaré y no derribaré, plantaré y no arrancaré. Otra vez con eso. Para bien yo los miraré, a esta tierra los devolveré, edificaré y no derribaré, plantaré y no arrancaré. Les daré un corazón, sabrán que soy el Señor, y serán mi pueblo y seré su Dios. Volverán de todo corazón. Que Dios nos ayude a reconocer que esta estrofa habla de todo lo que necesitamos en esta vida, en la venidera también, ¿verdad? Que quite de nosotros cualquier cosa que tenga que quitar para que reconozcamos eso.
Una pregunta. Antes del cautiverio, los israelitas tienen un problema con ídolos, con haciendo cosas con como las otras naciones. Después, ellos tienen un corazón solo para Dios, pero hay otros problemas.
¿Como ¿sí? el fariseísmo?
Sí, entonces esta es la cambia, ¿sí? Uh-huh. ¿Es correcto?
Para mí sí. A partir del retorno del cautiverio, no hay más problemas con idolatría, uh-huh. ¿Verdad? Obviamente Jesús tuvo que lidiar con otra clase de idolatría, que es de corazón, sí. Que tenían los fariseos. Pero tienes razón.
Y ellos están separados después del cautiverio de las otras naciones. También cuando hay romanos, ellos saben, no estamos romanos,
yeah.
Estamos judeos. Y es muy importante porque cuando Jesús está en el mundo, es un buen tiempo para enseñar. Porque no hay estos otros problemas.
Ya. Yeah. Tú estás hablando del cumplimiento de esta profecía, exactamente. Y yo también me considero a mí mismo, me veo a mí mismo aquí, ¿verdad? Eso es cuando volvemos a Dios y Él limpia nuestro corazón o pone un corazón nuevo, ¿verdad? Y tenemos esa relación con el Señor y podemos olvidarnos del pasado cuando estamos lejos del Señor. Y eso es algo muy bonito para pensar personalmente también. Pero no hablamos todavía de los que se quedaron en Jerusalén. Del 8 al 10 lo explica. Dios tiene otros planes para ellos, los que se jactan. Tenemos la tierra, ¿verdad? Bueno, Dios les va a quitar esa tierra también. Tenían un argumento. Nosotros estamos bien porque tenemos el templo, tenemos el rey, tenemos la ciudad, tenemos la tierra. Dios les va a quitar todo eso. Ya no pueden pensar que estamos bien, aun estando en nuestros pecados. Ese es el plan que Dios tiene para los dos grupos. Y es totalmente lo contrario de lo que pensaría el hombre. Bueno, pasemos a lo que es el texto más largo para esta noche. Jeremías 29, espero que tengamos tiempo para hablarlo. Pero esto es algo interesante, y tengo que volver al mapa para explicar esto rapidito. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a comunicarte con gente 600 millas lejos?
Por texto.
Por mensaje de texto, ¿verdad? Gritar bien fuerte. No, solamente por carta. ¿Ok? Entonces, Jeremías quiere mandar un mensaje a los que están en Babilonia. ¿Cómo lo va a hacer? Una carta. ¿Ok? Ellos van a recibir una carta. ¿Saben lo que van a hacer ellos? Enviar una carta de vuelta. ¿Ok? Entonces, se envía otra carta de vuelta aquí. No a Jeremías, sino al que estaba a cargo del templo, un sacerdote Sofonías, que va a recibir la carta. Y ellos, que no les gustó el mensaje, dicen: Sofonías, tienes que ponerle en la cárcel a Jeremías, él es un loco. Pero en vez de hacer eso, Sofonías, que es un buen hombre, le avisa a Jeremías. ¿Y qué hace Jeremías? Envía otra carta. Okay. Entonces, en este capítulo hay tres cartas, dos de parte de Jeremías y uno de parte de un falso profeta que está entre los judíos en Babilonia.
¿Es Sofonías el que escribió el libro?
No. Es un sacerdote. Sí, eso confunde porque hay repetición de nombres. Uno de los falsos profetas aquí es Sedequías. Sedequías también es un rey en Jerusalén. Por eso hay que notar cuando dice este hijo de este, porque ese es como su apellido, hijo de lo que sea. Ok, del 1 al 7. El 1 a 7, ¿a quién le toca? A Feli, ¿no?
Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo de Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey de Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Zafán, y de Gemanías, hijo de Ircias, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas, habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en paz tendréis vosotros paz.
Ok, gracias. ¿Cuáles son las instrucciones básicas que Jeremías dio a los... Digo, Jeremías, fue Dios a través de Jeremías, a los desterrados? Ok, porque tendrían a lo mejor el deseo o la esperanza de volver, pero muy pronto, ¿verdad? Entonces, ¿qué harían con sus vidas?
Pausarlas,
ponerlas en espera, ¿verdad? No estar dando sus hijos en casamiento, no estar haciendo negocios, no hacer una bonita casa. Pero Jeremías dice todo lo contrario. Tienen que quedarse ahí buen rato, más de una generación, 70 años, ¿verdad? Así que hagan sus vidas ahí, vivan como normal. Y de hecho, en vez de resistir a Babilonia, que seguramente sería la sugerencia de algunos, ¿qué tienen que hacer? Ok, porque si Babilonia prospera, ellos que están viviendo en Babilonia, naturalmente, también van a pasarlo bien. Ok, bueno, ese es el mensaje, pero como siempre, hay resistencia de parte de falsos profetas. Estos son mencionados, por ejemplo, en el versículo 15. Por cuanto habéis dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. ¿Qué piensan ustedes que dirían los falsos profetas? Vamos a regresarle una vez. No tiene que haber arrepentimiento. Nosotros también somos adúlteros. No se preocupen. porque vamos a ver a dos en particular aquí que son falsos profetas, y ese es su pecado, son adúlteros. Pero igual Dios nos va a hacer volver a la tierra, y va a ser de una vez, así que no hagan nada, prepárense para volver. Bueno, eso vamos a ver que es una falsa idea. Eso va implicado, por ejemplo, en los versículos 27 y 28, cuando envían la carta de nuevo, en este caso es un falso profeta en el 24, Semaías, pero él dice a Sofonías, que está a cargo del orden en el templo, dice, pues entonces, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos ha enviado un mensaje a Babilonia diciendo, el destierro será largo. Si él está enfadado que Jeremías diga que va a ser largo, eso implica que él está diciendo va a ser corto, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Edificar casa y habitarlas, plantar huertos y comer su fruto. No le gusta ese mensaje, está diciendo todo lo contrario. ¿Cuál mensaje sería preferible para los oyentes? Que regresen pronto, ¿verdad? Eso es más agradable. Y la gente siempre tiende a preferir a los que les digan cosas agradables. Esto es una muestra de cómo lo que tú quieras oír, tú vas a escuchar a alguien, un maestro religioso que vaya a decirlo. Lo que sea tu preferencia, tú puedes ir buscando y vas a encontrar a alguien que lo diga. Siempre va a haber falsos maestros y falsos profetas. La pregunta no es qué tú quieres oír. La pregunta siempre es qué es lo que Dios ha dicho. Y nosotros tenemos que discernir hoy en día también. Dios tenía planes benevolentes, una esperanza para el pueblo. Este es el versículo más citado de Jeremías, el versículo 11, ¿verdad? Los planes que yo tengo para ustedes son para bien. Pero estos falsos profetas dicen, ay, eso no sirve para nada. Nosotros tenemos nuestro mensaje. Si tú lo prefieres, lo seguimos diciendo. Puedes seguir en sus pecados y Dios los va a bendecir de una vez. Bueno, la restauración espiritual, eso de tener un corazón nuevo, eso de tener esa relación del pacto, lo obstruyen los falsos profetas. Siempre lo han obstruido. Siempre el pueblo de Dios ha tenido que lidiar con los falsos maestros. Cuidemos nosotros de ellos. Se me va a acabar el tiempo. Esto es triste porque estamos en medio de este capítulo, que para mí es muy interesante. Sigo. Si terminamos, entonces a lo mejor cogemos el texto de nuevo en la próxima vez. Se me van los estudiantes también. Okay. 24 al 28. Natalie, por favor.
El versículo,
sí, por favor. Esta es la respuesta, ¿verdad?, de parte de los falsos maestros o profetas.
Dice
29,
¿verdad?
Y a Semaías. Ok, ya eso no es tiempo. Perdón. Pero ya lo hemos recibido. La carta está diciendo: Sofonías, arresta a ese hombre porque está diciendo locuras. Veremos. Si Dios permite, la próxima vez que va a pasar después. Ya lo han leído, ya lo saben. Pero si Dios permite, mando lecturas y preguntas para la próxima vez. Por primera vez tenemos que ir al auditorio para el cultito que van a hacer. Gracias, hermanos.
Gracias.